Primero que nada, porque un cardiólogo está hablando de diabesidad, casualmente, ¿no? Cuando esto uno lo asocia a otros especialistas. Y segundo, ¿qué es la diabesidad? Y para hacerle un resumen a la gente que escucha al otro lado, aparte de la epidemia que acabamos, que estamos terminando de atravesar, si Dios quiere, como la del COVID, hay otras pandemias a nivel mundial que no son de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, sino que son de enfermedades crónicas que no se transmiten, pero que vamos padeciendo todos. Una de esas que va a la cabeza en el mundo es la obesidad, como ustedes habrán escuchado decir, y trae como consecuencia, o como yo siempre me gusta decir para que la gente, para ser gráfico, como una sombra pegada al cuerpo a la diabetes. Entonces, las tasas de obesidad traen consigo aumento de las tasas de diabetes, y estas enfermedades, desde el punto de vista cardiovascular, son bastante nocivas para la salud de la gente, ¿no?
Claro.
No sé si he alcanzado a contestar con... he podido ser claro con el término, ¿no?
Sí, por supuesto, absolutamente. ¿Esta situación se ha notado más en estos últimos tiempos, doctor?
Hace años que venimos avisando de estas epidemias, pero lo que sí se nota último año a año, y estadísticas, es el crecimiento. Para que te den una idea, las tasas de obesidad en la Argentina, cada 4 años se mide una encuesta nacional de factores de riesgo, y lejos de poder, y lo mismo pasa en otras partes del mundo, no solamente en Argentina, pero lejos de poder controlarse esta epidemia, van en aumento. Y en diabetes exactamente lo mismo. La última encuesta arrojó que en Argentina, esto fue antes de la pandemia, ¿no?, de la pandemia de COVID, uh-huh, el 12,7% de la población adulta mayor de 18 años por autorreporte decían ser diabéticos, o sea, más de 3 millones de personas. Y se espera que en los próximos 25 años, más o menos para el 2045, estas tasas en América Latina y en Argentina aumenten más de un 50%.
Mucho, doctor. Mucho.
Muchísimo. Y en salud pública eso es terrible.
Doctor, ¿y esta diabetes en qué rango etario se está produciendo con mayor complejidad?
Bien. A ver, déjeme que separe los términos y déjeme que hable un ratito de diabetes, que es, creo, el término... esto fue también traído a la palestra porque esta semana se festejó el Día Mundial de la Prevención de la Diabetes.
Lo escuchamos atentamente.
Y yo les digo una cosa, para que ustedes vean cómo están las dos tomadas de la mano. Hay dos tipos de diabetes así a grandes rasgos, por favor. Hay muchas subclasificaciones, pero para que la gente entienda, está la diabetes tipo 1, que la de, generalmente antes decíamos que era que sean los chicos, la gente joven, porque el páncreas deja de funcionar, por distintos motivos no produce insulina. No es de esa específicamente la que estamos hablando pegada a la obesidad, sino la diabetes tipo 2, que es la que la gente antes asumía como la diabetes de la gente gordita, de más de 40 años, que comenzaban con medicamentos vía oral y después en algún momento de su vida podían requerir o no insulina. De ese tipo de diabetes pegada a la obesidad, el problema que tenemos, que así como antes pensábamos que era más de la edad adulta, hoy se está viendo más tasas de diabetes tipo 2 en los niños que de tipo 1, que antes era casi predominio de ellos. Y todo esto por los malos hábitos de vida, y ahí volvemos a juntar las dos, diabetes y obesidad. Los malos hábitos de vida, la alimentación, movernos poco, tabaquismo y otras cosas más que podemos enunciar, han traído como consecuencia estas altas tasas. Y como yo decía recién, el 90% de las personas cuando se les diagnostica vía diabetes tipo 2 es obesa o con sobrepeso en el momento del diagnóstico. Y si hablamos de edad de comienzo, como bien me preguntabas, no hay nada peor que convivir muchos años con la enfermedad. O sea que cuanto más precozmente te la diagnostiquen, cuando digo precozmente no es en estadio de enfermedad, sino cuanto sos menor en edad y antes de desarrollar la enfermedad y tenés más años para compartir con la misma y más años para complicarte, ¿no?
Seguro.
O sea que no es bueno que te lo diagnostiquen joven, por eso hay que hacer que los chicos también sus hábitos de vida, no solamente los grandes.
Exactamente, pensaba justamente en los chicos y pensaba en aquellas familias, doctor, donde además es muy común ver, inclusive en la vía pública, muchos menores consumiendo muchas papas fritas, muchos chisitos, mucha gaseosa, bebidas edulcoradas, es decir, mucho tiempo a veces con los videojuegos, y todo también hace un combo, digamos, que podemos evitar para justamente no tener este tipo de complicaciones cuando estos chicos sean los jóvenes del mañana.
Es que realmente ese combo es la tormenta perfecta del mañana, ¿no? Uh-huh. De hecho, está demostrado que la obesidad en los chicos disminuye las expectativas de vida cuando son grandes, ¿verdad? Por todo esto que bien decías recién. Pero no solamente una cuestión de los chicos, también una cuestión de los grandes. Cada vez nos movemos menos, estamos más tiempo sentados frente a una pantalla, de la que sea, A lo sumo, como yo siempre me gusta contar, tenemos los mismos genes que nuestros antepasados, que caminaban muchas horas en el día para conseguir un animal para poder comer, y nosotros ahora caminamos a lo sumo hasta la heladera o hasta el teléfono para pedir un delivery, y no comemos una vez cada dos días, sino comemos a cada rato, a veces hasta sin hambre, y comemos comidas hiperprocesadas, y como bien decías, hipercalóricas, saladas, con muy buena palatabilidad, que se llama, o sea que son muy agradables al paladar, entonces llaman a comer más, y más en los niños, y todo eso hace que aumente la cantidad de tasas de obesidad y sobrepeso, y después, como una de las consecuencias que puede traer, entre otras tantas, la diabetes.
Doctor, tanto la obesidad como la diabetes, ¿cómo impacta en el corazón de la persona?
Bien, bueno, ahí volvemos a la primera aclaración que hice, que porque un cardiólogo está hablando del tema. En el caso, en los dos casos impacta en forma negativa y muy negativa la obesidad, como la diabetes en la enfermedad cardiovascular. Pero si hablamos específicamente de la diabetes, el 70-80% de los pacientes con diabetes no se van a enfermar o morir por un problema del azúcar, perdonadme que diga esta, de la glucemia, ¿no?, pero del azúcar, para que la gente entienda, sino por un problema relacionado con las enfermedades cardiovasculares, y general muchas veces relacionadas con lo que nosotros llamamos aterosclerosis, o sea, depósito de colesterol y otras sustancias en las arterias, se tapan y después viene el consabido infarto, el accidente cerebrovascular y otras enfermedades más, insuficiencia cardíaca relacionada con la enfermedad, ¿no? Uh-huh. O sea que el problema es, comienza siendo un problema del mal control de la glucemia y termina siendo una enfermedad cardiovascular y cerebrovascular y renovascular.
Doctor, ¿qué le decimos a la gente como medida preventiva para cambiar justamente nuestras conductas?
Bien, algunos tips. Que uno no puede cambiar todo en un solo día. Primero que nada, tabaquismo. La gente debe saber que cuando fuma tiene más riesgo de hacer diabetes. Es así, no es solamente de morirse por una enfermedad cardiovascular, sino tiene más riesgo de desarrollar diabetes. Y cuanto más fumas, más riesgo de desarrollar diabetes. ¿Verdad? Y una vez que sos diabético, si seguís fumando, te va a ir peor. Con respecto a movernos, y bueno, hay algunas reglas o algunas cosas, pero para que la gente se acuerde, por ejemplo, la ley del 30-30. Caminar por lo menos 30 minutos por día, al menos 5 veces a la semana, a un ritmo más o menos intenso. No permanecer más de 30 minutos sentado quieto, movernos. Cuanto más pasos, más me alejo de la enfermedad. Por cada 1000 pasos, cuando paso cierto umbral de caminata, cada 1000 pasos que yo agrego, mi riesgo puede llegar a bajar hasta un 8%, a veces en los obesos. Un 8% de enfermedades cardiovasculares, estoy hablando, ¿no?
Sí, sí.
Hacer algunos ejercicios que sean no solamente caminar a un ritmo intenso, sino una o dos veces por semana, en el caso de los diabéticos, por ejemplo, hacer ejercicios de fuerza, pues siempre aconsejados por algún especialista, no más, para poder aumentar la masa muscular. Recuerden que los músculos es de lo que más consume azúcar en el cuerpo y más hace bajar los niveles de glucemia.
Seguro.
Como decíamos, alimentarnos adecuadamente, tratar de evitar todas las comidas que mencionaste, por lo menos que no sean lo habitual, que sea muy de vez en cuando, hiperprocesadas, hiperhidrocarbonadas, con muchos azúcares. Comer más frutas y verduras, que en la mitad de mi plato todos los días esté compuesta por verduras. Carnes, ir alternando entre carnes rojas, pescado, dos o tres veces por semana. Si voy a comer cereales, que sean de no los hiperprocesados, sino esos cereales más con cáscara, uh-huh. Igual que legumbres. Y bueno, yo soy de Mendoza, así que tengo que decirlo, pero la dieta mediterránea, que es una dieta que uno puede buscar en internet, que previene estas enfermedades, habla del aceite de oliva, ¿no?